3 de la tarde, 41 minutos. Hace un tiempo me enteré de la existencia del invitado de hoy. Había leído leí algunas cosas, en realidad leí algunas entrevistas y me dieron mucha curiosidad. Porque hay unas cuantas cosas que quiero charlar con el señor Gabriel Payares, escritor venezolano, autor de Lo Irreparable, su último libro de cuentos. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir acá.
No.
¿Estás en Argentina desde el...?
Desde el 2014,
sí. Desde el 2014. ¿Cómo es tu rutina para escribir?
Desordenada. Sí, de hecho, parte del problema es hacerse una rutina, ¿no? Claro. Yo creo que cuando ya aprendes a hacerte una rutina, ya eres escritor. Creo que la gran dificultad justamente es...
Cuando dejas de tomarlo como un hobby.
Sí, ¿no? Claro, sí, sí.
Es decir, no, este es mi trabajo y son tantas horas.
Sí, que ahí es cuando se pone más difícil, ¿no? Porque ahí hay que tomárselo en serio, no puede ser como un arrebato... No, de inspiración, sino que bueno, hay que hacerlo lo más frecuente posible.
Ah, y ahora me dieron ganas, me siento y escribo.
A veces pasa, ¿no? Pero claro. También a veces pasa que uno se sienta y no haces nada, ¿no? Pasas 2 horas en Facebook.
¿Qué tema, no?
Sí,
porque
sí,
ahí tenés una cosa que antes no los actores...
No, yo creo que hay que aprender a apagar el coso del wifi de la...
¿Lo escribís sin wifi?
Trato, sí.
No podés.
Sí, no, duró un ratito y lo enciendo de nuevo.
Tenemos una dependencia.
Sí, sí, sí.
Y en general, cuando, digo, más allá de Lo Irreparable, el libro este de cuentos del que ya vamos a hablar,
sí.
Cuando escribís, digo, ¿estás escribiendo ahora?
Sí, estoy escribiendo ahorita muy tímidamente, pero voy reconfigurando el ritmo.
Sin
pasa que la venida para acá fue dura y como en los hábitos, ¿no? El cambio de escenarios tan radicales.
Ajá.
Y se impuso como una especie de silencio.
¿Vos viniste en el 2014?
Sí, sí.
¿Y ahí se te apagaron las voces por un tiempo?
Por un tiempo, sí. Entonces ahorita está volviendo a encender y estoy vertiendo gasolina en la mezcla, ¿no?
Esperando. 4 años.
Sí. Sí. Claro. Igual el libro, Lo Irreparable, lo terminé de escribir acá. O sea que realmente venía a medio hacer.
Pero ya tenías en la cabeza, ¿no?, lo que ibas a escribir.
Sí, ya estaba...
Son 9 cuentos.
70% hecho, digamos.
9 cuentos.
Sí, 9, 8 cuentos. Sí.
Ajá. Sí, sí. Y ya habías empezado en Venezuela y seguiste acá. Y ahora...
Sí, para mí es como una especie de bisagra entre los dos escenarios.
Seguramente tu escritura va a cambiar.
Sí, y eso es una de las cosas que creo por las que se impuso el silencio, ¿no? Como hay algo cambiando, la relación con el lenguaje cambia mucho cuando uno cambia de país, ¿no? No solamente aprender nuevas palabras y perder algunas palabras, sino además todo el tema del ritmo, ¿no? Del acento, el español que escucho a diario ya no es el mismo, ¿no? Y uno, además hay cosas un poco más profundas como, bueno, ahora ¿a quién le escribo? ¿No? Que en el fondo lo replantean como la relación con la escritura, ¿no?
Claro. Y ya que tenés este privilegio de ser un espectador de cómo hablamos, y a su vez ya a esta altura de partido, protagonista de eso, ¿cómo hablamos?
Lindo, es un español muy pragmático, que tiene como esta capacidad de síntesis muy muy intensa.
¿Sí? ¿Notas eso?
Sí, sí, como no. Por alguna razón no se usa el subjuntivo, lo cual es rarísimo. Creo que tiene que ver con cierta impronta del italiano o algo así. Pero el subjuntivo desapareció, nadie lo usa en este país o en esta ciudad al menos.
¿Ustedes cómo lo usan? ¿En Venezuela cómo lo usaban?
Bueno, como se usa en el español, digamos, para expresar deseo, para expresar posibilidad, ¿no?
Por ejemplo...
hubiese, ¿no? Y aquí sería había. Entonces, es curioso porque además, por ejemplo, en el italiano no hay subjuntivo.
Exacto.
Entonces probablemente tiene que ver como con una impronta, ¿no?, de la migración, qué sé yo.
Sí, sí, al principio del siglo, toda la primera mitad del siglo pasado, esto fue un crisol enorme, una olla donde se vertieron todos los idiomas posibles y salimos así.
Claro.
¿No? En el teatro de principios del siglo pasado, digamos, en el sainete, entonces esa movida cultural de la gente que se encontraba en los conventillos y que se iba hablando el turco, que se intentaba entender con el gallego, que se intentaba entender con el italiano.
Claro, y las lenguas francas que se fueron construyendo, ¿no?, el lunfardo y todo eso.
Ajá.
Igual lo lindo es que pensar que el español es un idioma en vías de disgregación, ¿no?, de convertirse en, como el latín, en una serie de idiomas.
Si la RAE nos deja.
Bueno, sí, claro. Ah, ¿quién le hace caso a la RAE? Nadie. Eso no existe. Pero, digamos, en líneas generales, el español del norte del continente, el español del sur del continente, el español caribeño, el español peninsular, cada vez son más distintos entre sí. Así que es más o menos seguro asumir que dentro de, no sé, 500 años, 1000 años, no sé, el español puede hacer una serie de lenguas, ¿no?
¿Y vos ahora ¿qué español usas para escribir?
Eso es lo complicado. Entonces empiezan como, bueno, para colarse ciertas cosas, pero yo me aferro al caribeño. O sea, me aferro. Me cuesta mucho decir, no sé, auto, por ejemplo. Para mí auto es como una palabra de las caricaturas. Claro, porque es carro.
¿No? Vos sabés que, y en Buenos Aires es más coche también, ¿no? Todavía.
Claro. Es que coche es más peninsular.
Claro. Mucho, ¿no? Y resulta que en gran parte del interior, al menos a mí me pasa, yo vengo del interior, yo jamás dije coche. Coche me sonaba a coche con,
de
con
bebé, ¿no?
Caballos. Ah, con caballo.
Claro. Sí, no. Para mí coche
para
es
un carro.
¿Cómo?
Para
mí es un carro, claro.
Pero bueno, ya claro. Tenemos un quilombo. El carro también puede ser el hacer las compras, ¿no?
Un carrito claro, de compras, carrito, claro.
Es un carrito.
Eso es un carrito, es claro. Un carro chiquito. Pero uno de los grandes cambios que...
O changuito.
Cuando me di cuenta que había pasado finalmente del interior del país a Buenos Aires, es que la primera vez que me salió decir coche naturalmente.
Claro. Que no, viste la metamorfosis.
Ya. Claro.
Sí. No, igual, en el día a día, yo asumo los préstamos bien. O sea, claro. Digo quilombo, digo... No hablo de vos, porque es demasiado impostado.
No podría, claro.
Pero sí, bueno, qué sé yo, más allá de las conjugaciones porteñas que son imposibles para mí, trato de usar el léxico, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo porque, bueno, uno quiere que lo entiendan.
Y cuando...
Pero a la hora de escribir...
Oh. Claro, claro. También supongo que dependerá de si tus personajes van a ser argentinos, van a ser venezolanos, claro, si sí, la historia sí, transcurre acá, transcurre sí, allá. Ya sabes eso. ¿Escribiste algún
sí,
personaje argentino?
Sí, en el libro hay un par de cuentos donde hay presencia argentina y es chévere porque... Se me da como el asunto de escuchar los acentos y entonces me gusta un poco disfrazarme allí con el español prestado, ¿no?
¿Cómo sería? Es chévere, dijiste, perdón. Chévere, ¿cómo, claro. ¿Cómo sería la traducción
chévere,
acá?
Es un grupo cordobés, ¿no?
Es copado.
Es un grupo cordobés. Chévere.
¿Qué es chévere?
Chévere es bueno, ¿no? Es piola.
Es piola. Sí. Copado.
Copado sería.
Copado, exactamente.
Vos sabés que estaba pensando justamente esto del artista que se va de su país y que toma eso que le pasa. Y un ejemplo que a mí siempre me viene a la cabeza de alguien que pudo entender más o menos de qué hablaba sin olvidarse de qué estaba haciendo fue el exilio de Caetano Veloso cuando se tuvo que ir en su momento a Londres, ¿no? Y allá en Londres él hizo un disco que para mí como es raro, no es un disco obvio, no es... Ay, me tengo que ir, estoy sufriendo. Y yo, pero es un disco en donde pudo hacer esto que estás contando vos. Tener el idioma original, que en su caso era la música, pero intentando cantando en inglés. London, London, Caetano Veloso. Es el tema uno del disco. Es un disco maravilloso que él hizo en el exilio.
One day I had to leave my country. Calm beach, palm tree. That day I couldn't even cry, and I forgot that outside there would be other men. But today I don't know why I feel a little more blue than then. 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 The day Carmen Miranda died, they put a photograph in the magazine. Her dead mouth with red lipstick smile, and people cried, I was about then. But today, I don't know why. I feel a little more blue than then. 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 One morning they came to take me to jail. I smiled at them and said, all right. But alone in that same night, I cried and cried again. But today, I don't know why. I feel a little more blue than then. I feel a little more blue than then. I feel a little.
Me siento un poco más triste que entonces. Así dice Caetano hablando de lo que le pasaba. Y fíjate vos, o sea, algo blue. A little more blue. Blue, que es azul y que también es que tristeza y que también es pena. Estábamos justamente hablando fuera de micrófono con Gabriel Pallares, que pena es una de las palabras que se puede usar allá o acá, pero tienen distintos significados.
Sí, claro. O sea, tener pena en venezolano es tener vergüenza, ¿no? Y hay un cambio mínimo, casi imperceptible, pero como ese hay varios, ¿no? Uh-huh. Que son aparentes desplazamientos del significado muy mínimos, pero que hacen la comunicación imposible. Mira, una vez yo tenía una pérdida de agua debajo de la... donde se fijan los platos.
Uh-huh. La bacha.
La bacha de la cocina. Y claro, eso en venezolano sería: tengo un bote debajo de la cocina o del fregaplatos. Claro. Entonces, claro, yo llamé a un plomero y le dije esto y él se quedó.
¿Cómo que tenés un bote abajo de la, claro, de nada, de la bacha? Pobre hombre, eso es una pérdida enorme.
Una bacha grande.
Una bacha grande.
Entonces, claro, me dijo, bueno, sí, paso a las 5 y no pasó nunca.
No, claro, no se animó.
Obviamente.
Escuchame, llamá a un estillero. Este claro. Me llames a mí. El tema es que todo se complica porque vos trabajás con el idioma, trabajás con las palabras.
Sí, totalmente. ¿No? Y al mismo tiempo te da como cierta extrañeza que es muy útil, ¿no? Porque justamente le prestas atención a esos detalles. Y luego puedes recrear. O sea, por ejemplo, tengo un par de relatos en los que hablan argentinos y hasta ahora la gente que lo ha leído me dice, ah, bueno, pero muy natural, ¿no? Muy... Y creo que es porque me gusta un poco, en el fondo, escuchar.
Tenés como... el oído preparado,
sí,
para buscarlo.
Sí, 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 sí.
Quizá también por el hecho de que, bueno, vos naciste en idioma inglés.
Puede ser,
y sí. Te pasaste al Caribe, ¿no? Sí, naciste en Inglaterra, ¿no?
Sí, viví en Inglaterra hasta los 3. Uh-huh. Aprendí a hablar primero inglés que español. Luego en Venezuela tuve que aprender el español, perdí durante un tiempo el inglés.
¿Tus padres no hablaban en español en tu casa en Inglaterra?
En Inglaterra, entre ellos, pero a mí me hablaban en inglés, porque querían que conservara la lengua.
Claro.
Una vez en Venezuela, por ejemplo, yo, no, esto no lo sé, pero me lo cuentan, que en el colegio en donde me metían estaba maternal, ¿no? Y kindergarten y todas estas cosas de preescolar.
Jardín de infantes, te
decía. Jardín de infantes, sí.
Miren las letritas abajo de la
radio. Bueno, pero se tenían que hablar conmigo por señas las maestras, porque no entendía nada y ellas no hablaban inglés y qué sé yo. Y yo tengo la teoría de que debe haber habido mucho bullying, porque luego yo empecé a negar el inglés. Entonces mi papá me hablaba en inglés. Claro. Y yo le respondía en español. Y él me decía, pero dime en inglés. Y yo le respondía en español. Y entonces, si me preguntaba en inglés, yo hacía como que no escuchaba, ¿no? Claro. Así que algo pasó.
Algo pasó, seguramente. Sí, los chicos son muy crueles.
Estoy seguro, sí.
Es que es este marciano que está hablando en cosas que no entiendo.
Sí,
¿no?
Claro, habla bien.
Habla bien. Sí, claro. Y unos insultos que seguramente podrías decir por micrófono porque no entenderíamos.
Claro, claro.
Por ejemplo.
Es. Coño tu madre.
Ahí está. Eso se entiende mucho.
Se entiende muy bien.
Hemos visto todas las series españolas. Que lo
dice.
Ahí está. Te viniste, el libro, cuando haces Lo Irreparable, lo editas acá, ¿ya estaba editado en Venezuela, no?
Una primera edicioncita muy chica, con una editorial, bueno, que estaba migrando de Venezuela, que se llamaba Punto Cero, que a ver, en Venezuela muchos proyectos culturales murieron muy rápidamente con la crisis, y esta edición es, digamos, propiamente una edición más oficial, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En todo caso es una edición con la que estoy más satisfecho.
¿Esta edición llegó a Venezuela?
No, porque el tema de la distribución en Venezuela es muy complicado. En Venezuela hay un control cambiario que dificulta, claro, mucho el tránsito hacia adentro y hacia afuera de la mercadería. Claro. Y eso incluye los libros.
¿Cuando te viniste en el 14, viniste ya para quedarte?
No, yo vine a estudiar en la UNTREF. Hice esta maestría en escritura creativa que duró 2 años, que estuvo muy bien. Conocí, hice grandes amigos allí, gente que todavía atesoro. Y además me dio como la excusa para estar aquí 2 años... un poco al pedo.
Claro.
Y nada, después...
Una maestría en literatura, chicos.
Sí, claro.
Trabajar es otra cosa.
Sí, lo dirás riéndote, pero mucho de eso hay. Y claro, estando acá, la cosa en Venezuela empeoró muy rápidamente. Eso fue... La crisis venezolana no solamente es lo intenso, sino lo veloz que fue el deterioro económico. Y claro, yo dije, bueno, vamos a tratar de quedarnos acá, ¿no? Y bueno, yo tengo 4 años acá. Cumplí hace 3 días, 4 años acá.
¿Tus padres están allá?
Mis padres están en Venezuela, sí, en Caracas.
¿Y vos viniste solo?
Yo vine solo y luego se vino mi novia para acá conmigo, al año y medio, nos conocimos, se vino para acá y desde entonces estamos juntos acá.
¿Ella se enamoró o estaba buscando a alguien que la trajera?
Bueno, yo quiero crearlo primero, ¿no?
No sé, ¿qué vas a decir? No te quería joder la tarde, pero... ¿Y la idea de tus padres es venir para acá?
No, es muy difícil. Mis padres son gente muy mayor, tienen 75 y 74.
Son
ya.
Científicos, ¿no?
Son biólogos, sí, de formación, y profesores universitarios. Además, ya tienen allá su vida hecha, tienen casa, dentro de lo posible, la crisis los afecta poco, siempre y cuando no necesiten ningún tipo de medicinas.
Ah.
A partir de ahí la cosa se complica y bueno, hay que...
¿Y cómo lo solucionan?
Bueno, uno compra aquí la medicina y alguien que vaya para allá la lleva y cosas así, es todo muy sotoboche, digamos.
¿Te ha pasado de que tuviste que comprar cosas para...?
Sí, para una tía, sí. Por suerte nada demasiado grave, nada de salvar la vida, pero es una tía que tiene un pequeño Parkinson y las medicinas no se consiguen.
No se consiguen.
No hay, no es que estén caras, es que no hay.
¿Y? Supongo que eso debe ser todas cosas que son sin receta, si no, no las podés conseguir acá.
Sí, bueno, así es.
Claro.
Así es.
Las cosas más complicadas...
Igual a veces uno consigue por ahí farmacias que son más benévolas.
Claro, que entienden el problema.
Sí, claro. O están acostumbradas porque, bueno, también ya creo que el número de venezolanos acá es tal que ya es un poco... Es un tema común
antes.
Sí, es un tema un poco común ya.
Sí, son muchos.
Sí, somos muchos. Yo cuando yo llegué no era así, ¿eh? Cuando yo llegué en 2014, la migración a Buenos Aires era la migración por lo general de profesionales de las humanidades o de las artes que venían un poco buscando, bueno, la Buenos Aires de Cortázar, ¿no? Sí. La meca literaria del sur. Pero el perfil se fue haciendo gradualmente más desesperado. Hoy en día viene sencillamente gente que no planificó nunca su vida o no ni sabe que es
argentino. Que nunca se le ocurrió que iba a tener
que salir. Es un migrante desesperado.
Sí.
Y además es subpreparado para enfrentar cosas como el clima, o como la diferencia cultural, o como, bueno, el hecho de que Argentina por ahí no atraviese su mejor momento. Entonces es una serie de complicaciones.
En general dicen que los tratamos bien, ¿es cierto?
Sí, yo creo que sí. Creo que hasta ahora que empezamos a aparecer en el panorama migrante, éramos invisibles.
Claro.
Cuando yo llegué aquí, la gente me preguntaba si era colombiano, si era cubano. Claro, acento
se parece. No habíamos visto venezolanos de cerca.
No, y en el fondo es verdad, no había, ¿no? Qué sé yo, estaba Caracas Bar, había pequeñas cosas.
Estaba Caterínculo, pero no das el tipo.
Claro, es un poco más morocha, ¿no?
Vamos al informativo, estamos hablando con Gabriel Payares y enseguida seguimos en Dulces y Amargos para todo el país.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El gobierno nacional impulsa viajes de micros más baratos.
La iniciativa regirá a partir de septiembre y tiene por objetivo que cada vez más argentinos logren acceder a viajes, fomentando así el turismo.
La medida se aplicará para los destinos de todo el país que se vendan con 10 días de anticipación.
Desde el Ministerio de Transportes indicaron que la nueva modalidad forma parte de una serie de medidas que está llevando adelante el gobierno nacional para la modernización del sector, mejorando su competitividad.
Fue desbaratada una banda que se dedicaba a desarmar autos robados en la provincia de Santa Fe.
El operativo denominado La Banda de los 13 se realizó a través de la actuación de un agente encubierto que se hizo pasar por cliente.
En el procedimiento quedaron detenidos 13 miembros de la banda y se incautó 1 millón de autopartes, además de 950 rodados en proceso de desguace.
En ese sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que muchas veces se esconden hechos de sangre que alarman a los ciudadanos.
Deportes.
En el ATP 1000 de la Copa Roger va a jugar el argentino Diego Schwartman frente a Marin Cilic en aproximadamente 40 minutos. Además, en estos momentos está perdiendo Novak Djokovic frente al ruso Tsitsipas 6-3 y 2-3.
Tránsito.
Mucho tránsito a la autopista Ubasa, Buenos Aires, La Plata hacia el sur, sin demoras. Y el camino Parque El Buen Aire 90 kilómetros por hora a esta hora. La autopista Riccieri del puerto de Ezeiza no presenta demoras. Sí hay demoras en la línea H de Surtes y en el ferrocarril Roca vía La Plata de 10 minutos. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Jujuy, temperatura 18 grados 5 décimas, humedad 30%. El cielo está despejado, pero con humo.
En Buenos Aires, temperatura 13 grados 1 décima, humedad 56%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional,
Nacional.
Soy nacional,
la radio de todos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Existen personas que no hacen caso, a quienes tildan de rebeldes, que con sus ganas superan cualquier adversidad y que con su calidez hacen que otros sientan abrigo, que con un gesto logran mucho más que con una palabra, y consiguen abrirle los ojos a quienes no pueden ver. Para ellos, ningún sueño es demasiado grande. Ellos saben que hay miles de razones para ayudar. Lo que no saben es que ayudan a miles de personas. Anotate en Mentes Transformadoras, www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia.
El Instituto Nacional de la Música lanza la convocatoria de fomento 2018.
Si sos músico y estás inscrito en el registro del INAMU antes del 6 de agosto, podés participar por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas, música en vivo,
audiovisuales,
difusión
o formar parte del proyecto Mi Primer Disco. Se beneficiarán a 860 grupos o solistas distribuidos entre el Fomento Nacional para músicos de todo el país y el Fomento Regional, dividido en partes iguales entre las 6 regiones culturales de Argentina.
Las solicitudes se presentan del 6 al 17 de agosto a través de nuestro sitio web, por correo postal o de forma presencial en las sedes regionales del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Informate cómo participar en inamu.musica.ar.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 4 minutos.
Nos escuchás también en General Francisco Ramírez, por FM 92.9.
Nueva Armonía junto a Cuja presenta a la Orquesta Sinfónica de Jerusalén en el Teatro Coliseo, con la dirección del maestro Yehuram Sharofsky y con Itamar Sorman en violín. Miércoles 15 de agosto a las 20 horas. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Hola, chicos.
¿Hay alguien ahí?
Soy Vanina Jutkowski y todos los domingos a las 15 tenemos programa propio. Bueno, eso ya lo saben. Así que vengan, vamos, súmense, quédense ahí. Hola, hola, ¿están ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, todos los domingos a las 15 los espero por acá. Radio Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal.
4 de la tarde, 6 minutos, estos dulces y amargos por Radio Nacional. La gran mateada que hacemos desde Tartagal hasta lo que haya quedado en la Antártida hasta ahora, que serán Topic Main, ¿no? Esos. y tenés que decirnos cómo se llama esta canción.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados.
No puedo hacer que venezolano se calle. Me pasa hablando todo el tiempo, así que cada vez que se abre el micrófono van a escuchar a alguien hablando. Es Gabriel Payares, que no se ha acomodado todavía los horarios para escribir, pero para hablar no tiene ningún problema.
Más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales.
Este es el número que tenés que llamarnos.
11-65-84-0870. Muy bien, ahora.
¿Sí?
Sí. Mira, Patricio está en San Juan, Rubén en Concepción del Uruguay, Verónica de Quilmes en Aluminé, otra Verónica en Comodoro Rivadavia, Roger, Eve en Córdoba, Fernando está en Florida, en Neuquén está Rubén. Muy bien.
Se ve que...
este tema todos los días.
Se ve que a nuestro público le gusta Fito Páez. ¿No?
Claro, sí.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Gabriel Payares, que tiene ahora en la calle su libro Irreparable, es tu tercer libro, ¿no?
Sí.
Tercer libro de relatos.
Sí.
Y ¿ahora hablas poco?
Sí.
Se ofendió, pobre. Mira, ahora se vuelve a Venezuela y todo.
Se vuelve a Venezuela y todo y no hablo más. Mentira, debe ser difícil hacer de casa.
Sí, sí, solamente relatos hasta ahora, sí.
Es solamente relatos. Y la idea es, digo, ¿te interesa el texto corto, digamos, el relato? Y...
Bueno, sabes, lo que pasa es que, a ver, es lo que sé hacer de momento, ¿no? Uno va como aprendiendo algunas cosas, pero en líneas generales el relato breve te permite como, bueno, disfrutar de un tiempo lo suficientemente breve de estos personajes y antes de aburrirte, cambiarlos por otros, ¿no?
¿Y eso significa que tenés que tener muchas voces? ¿Estás dándole voz a gente muy distinta?
Sí, en este libro en particular las voces salieron muy muy diversas, ¿no? Hay un cuento con que protagoniza un guardia nacional, que es como decir un soldado de gendarmería. Uh-huh. Hay un anciano en un ancianato, hay un profesor universitario un poco cínico, deprimido, hay dos mujeres.
Y ahí tienes que ponerte en la mente de esta gente.
Sí, la cosa es hacer un pacto faustiano con quien sea que uno va a poner a hablar y dejarlo que diga lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Hace falta ciertas dosis de libertad, son indispensables como para, bueno, que ese espíritu que uno invocó diga lo que tenga que decir, ¿no? No importa que sea.
¿El espíritu que uno invocó?
Sí. Es como
un medium.
Claro, sí, esa es la metáfora que más me gusta, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera es tratar de como reverberar al mismo ritmo de esa serie de conceptos o de ideas o de cosas. Y por lo general, yo hasta que no escucho el personaje, no tengo como algo sonoro allí, no escribo nada, ¿no?
Eso necesita una gran capacidad de empatía.
Puede ser, sí. En todo caso, también cierto gusto por, digamos, el disfraz, ¿no? Y pasa también un poco por la posibilidad como de desdoblamiento, ¿no? Un poco como los actores, me imagino, que deben hacer. Pero hay voces de esas que pueden decir cosas que por ahí yo no sé, no puedo, no quiero, no me atrevo. Uh-huh. Puedo explorar en ellas como situaciones y, bueno, criterios que no son necesariamente los que yo considero, claro, ¿no?, tolerables.
Y cuando estás por escribir, ¿primero te nace una idea o primero te nace un personaje?
Es muy raro, porque los libros de cuentos, por lo general, yo no los pienso como antologías, sino como hacen los músicos con los discos, que tienen como un tema vertebral. Uh-huh. Y se van engranando allí, ¿no?, los cuentos, y es lo mismo, surge como cierto tema y alrededor se van nucleando estas voces, ¿no?
Supongo que también cuando llegas a un lugar, como en tu caso, digo, que has venido a otro país, empezás a nutrirte de cosas que desconocías, digo, no solo con
no solo de
literatura, que por ahí no había llegado, comidas que no había llegado, música que no había llegado a conocer.
Sí, de hecho,
¿no?,
más el como la cotidianidad, porque la literatura argentina la consumimos un montón,
claro,
en Venezuela.
Claro.
Yo estudié letras en la Universidad Central de Venezuela y leímos
siempre. Está bien, te llegaba Cortázar, te llegaba Borges.
No, digo, incluso pero... las actuales, quiero decir. O sea, sí. Porque Venezuela es un país importador. Entonces, como país importador, está muy al día.
Claro,
en la cultura continental, digamos. Es lo bueno, digamos.
Nos hemos enterado que de alguna música que te gusta, y en este programa somos muy buenos, muy buenos.
Sí, ya me he dado cuenta, sí.
¿Viste? Es evidente.
Sí, sí.
Y le solemos hacer regalos a los invitados que vienen, a través de nuestro músico residente, el señor Marcelo de la MEA, que se ha enterado de alguno de tus gustos musicales y quiere hacerte un regalo.
Muy bien, claro que sí.
Marcelo.
Vamos entonces. Cuatro ebrios se lo llevan al roquerón. Otra vez ha fracasado el funeral. Y en el barrio se relamen las pancartas, avivando el modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esta orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te afoja, que te aplasta, vos lo usas para matar? Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez un nombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te afoja, que te aplasta, vos lo usas para matar? Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos,
Murguita del Sur de la Bersuit, en la versión de Marcelo de la MEA, como regalo a nuestro invitado.
Muchísimas gracias, Gabriel, muchas gracias.
A Gabriel Payares.
Temazo.
Gabriel, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
Bueno, eso puede ser un poco incómodo, pero la comida.
Sí.
Sí, la gastronomía venezolana, digamos, tiene, bueno, el Caribe, todo, tiene unos registros de sabor muy altos, muy barrocos, si quieres, uh-huh. Y al lado de eso, la comida porteña pues tiende a resultar un poco monótona, ¿no?
Corta el micrófono. Me parece demasiado, un exceso de libertad. Es una radio del Estado. ¿Escucharon lo que dijo?
Pero probaste, por ejemplo...
¿Pero vos estás seguro que decís?
¿Probaste, por ejemplo, el chipá?
Sí, sí.
Choripán con chimichurri.
Sí, está bien, pero...
Tiene otras cosas incorporadas.
Sí. O sea, a ver, por ejemplo, la harina de trigo es muy difícil de digerir. Entonces, la harina de maíz...
Corta el micrófono, Me parece un exceso lo que está diciendo.
La harina de maíz es lo que está acostumbrado a ella y, claro, el tema de consumir harina de trigo todos los días es muy extenuante. Entonces, bueno, no es que no haya cosas ricas, ¿eh? Sino que
no comparto tu opinión, la respeto.
De digerir comparto.
plenamente.
Sí, sí.
Digo. Igual, digamos, también tenemos, por ejemplo, pescados. ¿Qué pasa que no hay pescado en esta ciudad? ¿Qué pasa que no hay una sopa
hay
en esta ciudad?
Hay cada pescado en esta ciudad.
Bueno, sí, pero de los que se comen. Sí. ¿Qué pasa que no hay una sopa? ¿Sí? Yo tengo que ir a un barrio chino a tomar sopa cuando invierno.
Está haciendo una vez denuncias el invitado.
¿Sí? ¿Qué pasa? Esto no puede quedar así.
Bueno. Dame con el ministro de Salud, que no sé en qué temas está últimamente, y tratemos de solucionar el tema.
No, pero en serio, o sea, es muy diferente lo que quiero decir, ¿no? Igual, por ejemplo, no sé, el clima también a veces puede ser un poco agobiante. Este invierno es de los más fríos que yo he vivido en los 4 años que he estado acá. Y el clima en Venezuela no varía nunca, es estable entre 30 y 20 grados todo el año, ¿no? Todo el año en remera.
¿Te tuvieron que explicar que era un pullover, que era un
suéter? Sí, claro.
¿Esto
sí,
es un suéter, se pone tal?
No, por suerte la forma me lo reveló muy rápido, pero...
Te diste cuenta, claro, claro, no era tan difícil. Claro. Ahora, vos sabés que, bueno, Venezuela es todo un tema.
Sí.
Vamos hacia Venezuela, no vamos hacia Venezuela. ¿Vos podrías explicar, desde tu punto de vista y desde, no sé ni dónde estás parado ni por qué, ¿nos podrías explicar Venezuela? Tenés 4 minutos.
¿Para explicar qué?
La realidad de Venezuela y cómo fue que se llegó hasta donde están.
Bueno, todo empezó a salir mal y después nos tuvimos que ir. En 4 minutos.
Nada, te sobran 3 minutos y medio.
Bueno, pon música, ¿no? No, a ver, en serio. O sea, creo que se trata de... Para entender lo que pasó en Venezuela hay que entender también un poco la historia de un país petrolero, ¿no? Un país petrolero es un país que está acostumbrado a unos márgenes de abundancia muy considerables que oscilan junto con los precios del petróleo. Entonces los regímenes o los gobiernos que coincidan con esos periodos de abundancia petrolera son recordados con afecto y los que no, no. ¿No? Tan simple como
eso. Le sacas petróleo, decís soja y sé de qué estás hablando.
Bueno. Es muy parecido, ¿no? Uh-huh. Solo que, bueno, los márgenes de ganancia del petróleo son groseros, ¿sí? Muy uh-huh. groseros, ¿sí? A eso súmale la, digamos, épica militar independentista que tiene mucho peso cultural, es uno de nuestros fantasmas, si quieres, ¿no? De todo el mito bolivariano, el culto a Bolívar, ¿no? En el que, bueno, los próceres son estas grandes figuras míticas, mitológicas, con las que se nos educan.
¿Tanto ha sido, tan presentes incluso hoy?
Sí, uh-huh. Bueno, hoy más que nunca.
Bueno, digo, no hoy,
pero... Hoy más que nunca. Pero, digamos, no sé, yo veía en la escuela una asignatura que se llamaba Cátedra Bolivariana, que era la asignatura más inútil del mundo para mí, y en la que uno lo que hacía era estudiar a Bolívar. ¿Sí? Estudiar,
leer todo, una materia
todo
para eso.
Lo de Bolívar. Entonces, claro, al final terminabas odiándolo, pero al mismo tiempo uh-huh. sintiéndote que, bueno, que este tipo era una especie de superhombre y que tú al lado de él eres un ciudadano muy de segunda, ¿no? Entonces, claro...
¿Vos sabés que lo jodió a San Martín en Guayaquil, no? ¿Le enseñan eso?
Nadie sabe qué pasó ahí.
¿Cómo lo traicionó?
No, nadie sabe qué pasó ahí, ¿no? Hay versiones.
Nadie sabe.
Hay versiones. Nadie sabe. Igual, uno de los temas, creo yo, fue como, bueno, la creciente desconfianza por la democracia, ¿ves? La democracia petrolera nuestra, obviamente, era una democracia del tercer mundo, como todas, ¿no? Perfecta, con altísimos márgenes de pobreza y de inequidad, y un sistema, pues, que, bueno, hacía un poco aguas, pero era una democracia.
La enorme cantidad de dinero que entraba por el petróleo...
Sí, se repartía de manera inequitativa, no servía para lidiar, porque en el fondo, el tema del rentismo es que no es muy buen negocio, porque se vende el petróleo, se reciben los petrodólares y pues no tienes que decir qué hacer con eso. Entonces a partir de los 70, que se nacionaliza la industria petrolera en Venezuela, empieza el gran drama de, bueno, ¿qué hacemos con este chorro gigantesco de petrodólares, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que nuestros políticos no se lo embolsillen, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empieza a crecer, digamos, hacia los 90, una crisis económica grave a partir del 83, que fue el crack de la economía, donde la divisa empezó a perder, ¿no? Empezó a tener fugas. Y la respuesta, digamos, del imaginario venezolano fue que la democracia no servía. Y que había que sustituirla por, bueno, orden. Entonces,
no tener respuesta a las cosas cotidianas y más urgentes.
Claro, porque se trataba como de una democracia cuyas instituciones no eran demasiado confiables, ¿sí? Pero que hoy en día la vemos con nostalgia, claro. ¿No? Entonces,
se crea una ola de antipolítica, ¿no?
Sobre todo eso. Claro. La antipolítica reinó, nadie participaba en las elecciones, nadie creía en los partidos políticos. Chávez da su golpe en el 92, que fue ya un primer gesto, uh-huh. de, bueno, los militares quieren poner orden, quieren decir cómo se va a repartir la cosa, y bueno, mucha gente confió en eso, que este es el hombre con la mano dura que viene a poner orden en esta fiesta, porque aquí todos estamos de fiesta y en el fondo nadie quiere trabajar y lo que hace falta es mano dura. Ese mito, que no es nuevo en el imaginario venezolano ni latinoamericano, cogió forma con Chávez. Y Chávez, bueno, inicialmente era más moderado, qué sé yo, era más democrático también, y una vez que estuvo en el poder empezaron a darse, pues, digamos, condiciones históricas de conflicto, conflicto de clases, de conflicto de intereses, de conflicto, bueno, como en cualquier lugar, porque la democracia es conflicto.
Solo que no habían surgido con esa virulencia, ¿no?
No, y además que Chávez llegó al poder y lo primero que hizo fue cambiar la Constitución. Entonces se reformuló la Constitución, se aprobó una nueva que fue hecha un poco a su medida, y a partir de ahí empezó un lento proceso de partidización de las instituciones del Estado. Hoy en día, el PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, más allá de las consideraciones ideológicas que uno pueda tener, ¿no? Es el partido que controla todas las instituciones del Estado. Entonces los funcionarios de las instituciones son miembros del partido. Uh-huh. Y eso, como mínimo, es un conflicto de intereses, ¿no?
Como mínimo.
Como mínimo. Entonces, bueno, una de las grandes tragedias es que ese orden que vinieron a poner los militares terminó siendo una mafia. Y bueno, los militares tienen esa cosa de que una vez que asumen el poder es muy difícil sacarlo.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, esté uno o no de acuerdo con el discurso oficial, lo cierto es que el control de las instituciones pasó a manos militares. Se militarizó toda la cadena de distribución de alimentos. Se militarizaron las instituciones, no sé, de electricidad, de servicios básicos, y aún así fallan. Entonces, claro, al final la verdad se perdió en medio de una gigantesca propaganda oficial, de pequeñas conspiraciones y de mucho dinero. Porque con Chávez en el poder, el barril de petróleo venezolano llegó a $150 el barril. Eso es una cantidad de dinero tal que yo no puedo ni explicarla aquí. O sea, un ministro de Chávez, de saliente, me acuerdo, el ministro de Economía, declaró en su rendición de cuentas que se habían perdido, cito, perdido, ese fue el verbo que usó, 200,000 millones de dólares en el control cambiario de divisas. Entonces, bueno, hoy en día nos hacen falta los 200,000 millones de dólares, ¿no? Y bueno, a eso súmale, no sé, la corrupción latinoamericana, que es una institución, ¿no?
¿Cómo tenés amigos de allá?
Sí, claro.
¿Cómo viven?
Bueno, mal, dependiendo de a qué se dediquen. A ver, el que pueda tener acceso a dólares...
¿De qué manera pueden
sobrevivir? Bueno, trabaja para el exterior. Esto es una cosa muy grave, muy 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 horrible que pasa hoy en día, que es que Venezuela se convirtió en una maquila.
Claro.
Y cualquier persona desde afuera que tenga acceso a dólares puede contratar a un profesional venezolano que trabaje 8 horas diarias y pagarle $10. Porque esos $10 al cambio negro
es
una millonada, y al venezolano le conviene porque gana más de lo que ganaría en salario mínimo.
Entonces ya se están aprovechando a un
pero
nivel...
absolutamente, y están explotando,
están convirtiendo en esclavos a los venezolanos por 2 pesos.
Y sí, porque no sé, $10 mensuales, que son nada en ningún lugar del mundo, en Venezuela se convierten en más que el salario mínimo, que son 1, no sé, 2. Entonces, claro, la posibilidad de trabajar para afuera y ganar en bolívares al cambio negro permite que ciertos sectores se mantengan un poco a flote, junto con los que tienen acceso a las divisas oficiales, que no me preguntes quiénes son.
Claro.
¿Sí? Que no sé quiénes son, pero todo el mundo sabe quiénes son.
El
resto pasa hambre. Literalmente.
¿Qué sentís cuando escuchas esas noticias?
Bueno, trato de filtrar bastante lo que consumo, primero porque es muy difícil encontrar fuentes fidedignas. Yo suelo consumir de todo para tratar de hacerme una versión más o menos media. Es muy difícil. Además, esto genera en el emigrante unos niveles de estrés que pueden ser difíciles de explicar al local, ¿no? Pero, o sea, uno tiene que enviar dinero todos los meses porque muchas veces la familia no come, sino... Y eso genera unas angustias importantes. No sé, las medicinas. Si la gente no tiene medicinas, hay que conseguirlas, pero no se pueden enviar. Entonces hay que conseguir a alguien que vaya para enviarlas de contrabando. O sea, al final, todo en Venezuela se terminó haciendo de manera ilegal.
Y te ves vos mismo implicado en cosas que hasta clandestinas parecen, ¿no?
Pero es que todo es clandestino. Claro. O sea, al final, todos los controles que el Estado empezó a forjar terminaron construyendo mercados clandestinos de la comida, de las medicinas, de las divisas, de todo. Entonces, hoy en día, la figura que gobierna en Venezuela, en el local, el que sobrevive, es el que logre bachaquear, que es un verbo que significa contrabandear. Entonces, hacen la fila para los productos regulados, con otras personas que tienen una pequeña mafia, compras a precios baratos en bolívares, vendes fuera del local a precio negro, 7, 8, 9 veces el precio.
Claro.
Lo mismo con la divisa, lo mismo con los repuestos, lo mismo con, no sé, una batería para auto, todo. Entonces, al final, es una especie de capitalismo salvaje,
muy salvaje,
recontra salvaje,
no hay nada regulado
donde
de nada.
Todo es negro, ¿sí? Y el que se enriquece es el que tenga el acceso a las divisas subvencionadas por el Estado petrolero o a los productos subvencionados por el Estado petrolero. Entonces, ¿de dónde viene la gran crisis? El Estado paga deuda y recorta importaciones de alimentos, de medicinas. A eso suma la crisis y la destrucción de la industria privada y tienes una receta para una tragedia, ¿sí? En la que, bueno, seguramente habrá muchos responsables, pero sin duda la solución tiene que ser inmediata. ¿Eh? Y bueno, eso también empuja a ciertos sectores de la población a medidas desesperadas.
Claro, estamos hablando de mucha gente muy desesperada.
Sí. O sea, quien tenga, no sé, un hijo en Argentina, puede recibir remesas que le salven la vida literalmente. En Argentina, que no es Suiza.
Sí, sí.
Sí. Pero yo le puedo enviar a mi madre 1.000 pesos, que no es nada, 1.000 pesos. 1.000 pesos son una cena para 4.
Sí.
Y ella con eso puede vivir más de un mes. Son, al cambio, más de 90 millones de bolívares, una barbaridad. Entonces, la divisa se destruyó, se licuó.
Y además supongo que eso hace que no puedan pensar en ninguna otra cosa.
Absolutamente.
Están pensando...
No hay ninguna construcción de proyecto de nada en Venezuela, porque hay que resolver el día, hay que ver qué vamos a comer mañana.
Sobrevivir, ¿no?
Sí, claro, y eso es un mecanismo de control social muy eficaz.
Muy fuerte, claro.
Muy eficaz.
Porque tenés todo el tiempo ahí. Estamos ya cerca del informativo de Radio Nacional. Estamos hablando con Gabriel Payares. Empezamos hablando de su libro Lo Irreparable, que acaba de salir por Corregidor. Pero bueno, surgen todos esos temas. Obviamente que además son también, supongo, parte de la escritura. Seguimos, vamos al informativo de Radio Nacional, si te parece bien. Y después seguimos charlando un poquito más. Esto es Dulces y Amargos en Radio Nacional. Señora, ¿número de teléfono?
1165-840870.
Bien, estamos hablando con Gabriel Payares. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Juan Manuel Abal Medina confirmó aportes voluntarios para la campaña del 2013 del kirchnerismo por parte de privados.
Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete de la Nación entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013, negó las acusaciones que se le formulan en el marco de la causa sobre coimas que aparecieron en cuadernos. Sin embargo, confirmó la existencia de aportes para la campaña electoral 2013 y señaló que quien lo recolectaba era Roberto Barata, ex coordinador del Ministerio de Planificación. Abal Medina declaró hoy en Comodoro Pi ante el juez Bonadío y dijo, sin embargo, que siempre entendió que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción para apoyar la campaña electoral que se estaba desarrollando. Desde Tribunales, Roberto Giovannoli, Radio Nacional, la radio de todos.
Los 8 detenidos por los incidentes en el Congreso declaran ante la justicia.
Se trata de 6 hombres de 18, 19, 23, 24, 29 y 39 años, este último de nacionalidad uruguaya, y una joven de 20 años que fueron apresados por daños, atentado y resistencia a la autoridad.
En caso de que no tengan antecedentes, quedarán libres, aunque seguirán imputados.
En tanto, un hombre de 41 años fue detenido e imputado por lesiones leves por agredir a golpes de puño a un fotógrafo independiente de nombre Marcelo Ascayo, la que retrataba los disturbios en ese momento.
Deportes.
Newell's Old Boys de Rosario confirmó la llegada de Formica. La cuenta oficial de Twitter de la Lepra anunció con una publicación la incorporación del mediocampista que quedó libre de Pumas en México. Ayer el juez que entiende el fideicomiso del club no había aprobado la contratación, pero hoy llegó la buena noticia para el equipo rosarino.
Tránsito.
Muchas demoras en Alicia Moreno Justo en Puerto Madero y en Madero, toda la zona de Huergo y Avenida de la Rábida, debido a la gran cantidad de camiones que hay en Madero y Huergo. Por favor, evitar autos en esa zona. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Iguazú, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 78%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados 1 décima, humedad 56%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Especiales desde el auditorio. Este viernes 10 de agosto a las 19, la noche del charango. Patricio Sullivan junto a la comparsa Escuela de Charanguistas. Más de 20 artistas en escena. Auditorio de Radio Nacional. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica 98.7. Nacional, la radio de todos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos. En Radio Nacional, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza por FM 93.1.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19.45 venía nuestro auditorio a presenciar Seis personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello, con la actuación de Claudia Lapacó y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
La Copa Libertadores se juega en la radio de todos. Hoy, desde las 19, Racing River, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Carlos Ares. Racing River, en Nacional. El fútbol es pasión nacional.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Y como quieren, la cosa nada tiene que perder.
pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto.
Esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete. ¿A qué teléfono tenés que decirnos, señora?
11-65-84-0870.
Recordamos a todos ustedes que hay un ganador mensual. El ganador mensual tiene una suscripción a Go Music, ¿sí? ¿Lo dije bien? Porque a veces digo...
Go Music Go.
A veces digo Music Go, es Go Music Go.
No, dijiste muy bien.
Está bien. No, acá dices Go, Go. Es un sistema de streaming en alta definición. Sí. Es buenísimo poder ver los recitales en tu casa. Genial. Sí. Tenés además el kit del mate del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es muy bueno. Y hemos agregado...
No lo dijiste ayer.
No lo dije ayer. Lo voy a decir ahora. Si hay niños, no.
Muy justo.
Sí, sí. Una taza divina de la Secretaría de Turismo de Rosario.
Las vi ayer, tan bárbaras.
Tan bárbaras, sí, no sé por qué no me quedé con una. Bueno, todos ellos al ganador de este mes, ya saben, tienen que llamarnos al teléfono.
11-65-84-0870.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Lo irreparable es el último libro de Gabriel Payares, pero no es el único. Cuando bajaron las aguas y Hotel, otros libros de relatos, ¿también editados en Argentina?
No, en Venezuela.
En Venezuela.
Son más difíciles de conseguir.
Eso es más, más difícil de conseguir. Pero bueno, en un momento habrá una edición argentina, seguramente.
Eso espero, sí.
Y, sí, igual, no seas vago, ¿no? Podrías hacer algo nuevo también.
Sí, luego.
Estás en eso.
Estoy en eso también, sí.
Cuando uno dice está en eso es porque no está en eso.
No, sí, en serio. Lo que pasa es que...
Básicamente, estoy en eso, es mentira.
Son procesos sedimentarios. ¿Viste? Hay que esperar que caiga suficiente, ¿no? Estoy chamullando, sí.
Sí, es un te lo recrees el chamullo, como
te gusta. Sí. Me dijo sedimentario,
sí,
ok.
Sedimentario.
¿Tenés idea cuándo tenés material nuevo?
Quiero el año que viene tener algo nuevo, sí. Bien. Creo que por ahí estoy armando un libro de cuentos y hay otros proyectos que quizá puedan conducir a proyectos como más, de más envergadura.
El libro Lo Irreparable se consigue en todas las librerías
del país. En todas las librerías del país, creo.
Bien, estés donde estés, es de Editorial Corregidor, lo podés conseguir. Estuvimos hablando con Gabriel. Disculpanos que te usemos para hablar no solo de tu convicción, pero...
Igual no puedo huir, así que...
Sí, sí, puedes huir en cualquier momento. Digo, hay una tribu nueva en Buenos Aires y en gran parte del país también, pero especialmente en Buenos Aires, que es la tribu de los venezolanos.
Sí, sí.
Que no conocíamos en la cantidad que hay. Hemos tenido ya programas especiales con algunos emigrantes que han llegado. ¿Cómo son los emigrantes venezolanos que están acá? ¿Quiénes son?
Bueno, hay de todo, ¿no? Como en todas las migraciones. Como te contaba fuera del aire, a principios de la migración el perfil fue muy profesional, muy marcadamente profesional, sobre todo profesionales del área de las humanidades. Luego empezaron a venir la gente de las técnicas, porque claro, hay mucho campo, mucho más campo que para las humanidades. De hecho, yo estudié letras y bueno,
sí,
así
sí.
Me va.
En vez de estudiar como la gente, estudiaste letras.
¿Quién me manda, no? O sea, me lo decía mi papá, estudia matemáticas. Las matemáticas son las que sirven y yo no, qué letras, qué tal.
Sí, sí, todos los drogadictos son así.
Sí, bueno, pero resumiendo, el perfil migratorio después, bueno, se ha hecho un poco más desesperado, o sea, claro. Ha venido no gente de cualquier estrato al interior del país, de cualquier parte, pero en línea general yo creo que el caribeño le va a hacer mucho bien a Buenos Aires, ¿sabes? Yo tengo esa teoría. Creo que no solamente, digamos, porque bueno, el profesional trae sus herramientas, sino creo que en un tema de intercambio cultural y enriquecimiento cultural, bueno,
¿qué podemos aprovechar de usted?
A ver, el caribeño tiene, primero que nada, buena onda.
Es cierto.
Sí.
Eso hace un poco de falta a veces por acá.
Acá hace mucha falta. Ah. Sáquennos el tango de encima, por
exactamente.
Favor.
El Caribe es un sitio más festivo, ¿no? Uh-huh. Más bien, yo creo que ahí podemos nutrirnos el uno al otro, porque más bien el Caribe a veces tiene que dejar de la fiesta, ¿no? Como, bueno, mira, ¿sabes? Puedes llorar si quieres, ¿no? O
sea, claro, no es necesario que te estés todo el tiempo moviéndote así.
O sea, bueno, está todo bien, si te sientes mal, siéntate, ¿no? Te puede deprimir, no pasa nada, no eres débil, ¿no? Y el porteño por ahí puede, bueno,
reírte, ¿no?
Está todo bien, celebra un poco, ¿no? Qué sé yo. Igual, no sé, el ciudadano caribeño, además... tiene como esta vocación de conexión. O sea, en Venezuela todo es personal, todo, absolutamente todo es personal, desde la política hasta el trabajo, hasta todo. Entonces, esa que es una capacidad de conexión muy linda que creo que tenemos los caribeños, y que podemos dar a cambio de que nos enseñen cierta institucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido Argentina y Venezuela tienen muchas cosas muy parecidas, pero al mismo tiempo tienen como cierta cultura de base un poco distinta, ¿no?
Que puede ser complementaria.
Que puede ser muy complementaria. Entonces,
¿se están dando parejas de argentinos?
Sí, yo he visto bastante, sí. Sobre todo la mujer venezolana se cotiza. Aquí. Ajá. Sí. Al venezolano, creo que por ahí no tanto. Al varón, quiero decir. Pero bueno, de todo.
Es una queja.
Sí, no. Un comentario. No me metas en problemas.
No, claro.
El punto es que... creo que, entre otras cosas, por ejemplo, el sector gastronómico se va a nutrir un montón. Creo que el sector servicios se va a nutrir un montón. Creo que, al mismo tiempo, la posibilidad de construir una idea de un Buenos Aires mirando más hacia América Latina, que creo yo es algo que le haría mucho bien, es más posible si hay más migrantes ofreciendo panoramas humanos distintos, ¿no? Y no solamente la idea de que Argentina está como encallada, claro, rodeada de países migrantes limítrofes, ¿no? Claro. Sino que, bueno, en el fondo, Latinoamérica sobre todo es un sitio muy diverso, ¿no? Y esa diversidad es nuestra gran riqueza. Entonces, ¿por qué despreciarla? ¿No?
Es hora de empezar a explotarla. De hecho, estamos comiendo arepas.
Mira. ¿Y qué tal las arepas?
Prefiero las harinas de trigo. Pero bien.
Nadie es perfecto, está todo bien.
Vos viniste acá a hablar más de harinas de trigo.